Muy buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles. Un programa de Radio Colores en el 107.7 de la FM que les acercamos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en directo. Hemos cambiado hoy nuestra sintonía, con su permiso, porque ayer fue 25 de abril, aniversario, conmemoración del 43 aniversario, si no recuerdo mal, de la Revolución de los Claveles en Portugal. Hemos puesto una versión instrumental del Grandola Vila Morena, que los que estamos aquí, de los tres, creo que dos, recordamos perfectísimamente. El otro era un pequeño bebé, pero luego le han llegado los ecos de esta melodía portuguesa. Si no han vivido ustedes el 25 de abril en Portugal, no saben lo que es el sentimiento de esta canción, de este himno, cantado a capela por las calles portuguesas, por las calles de Lisboa, aquel famoso 25 de abril de 1974. Saludo a mis compañeros con tertulias habituales en este miércoles. Pablo, Manuel, Pablo, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Buenas tardes, bien.
Bien.
Bueno, aguantando que no nos manden a un teniente, como piden los corruptos a los jueces. Mientras aquí no nos dejen hablar y no nos manden a un teniente, pero vamos tan tranquilos.
Bueno, pero
no te fíes, Manuel, que esto...
¿Qué te trajo ayer en la memoria, el 25 de abril?
Pues mira, viviendo la actualidad y todo el tema de corrupción, lo que siempre he dicho, o algunos hemos dicho siempre, qué difícil es pasar derrotando a una dictadura a maquillar una dictadura. Aquí, digamos que de estos polvos vienen estos lodos, aquí nadie pagó por 40 años de dictadura, de represión, de muertes, de asesinato. Sin embargo, en Portugal, que está haciendo una labor ahora el gobierno de Portugal, que por cierto no sale ninguna página de los medios de comunicación, luchando contra la crisis, pero sin recortar la educación, la sanidad,
los derechos
de los ciudadanos, sino saliendo y tintando. Y aquí, sin embargo, nos venden y fuimos una transición modélica y no, nadie pagó y ahí estamos, ¿no? El poder legislativo acogotando en las esquinas al poder judicial, saltando cada vez corrupciones y tal. Esa es la diferencia fundamental. Ellos siguen creyendo que vencieron, siguen creyendo que tienen la razón. El partido que nos gobierna nunca ha condenado el franquismo, nunca ha condenado el franquismo, y se tuvieron hasta el lujo de tener un presidente honorífico que fue miembro del Consejo de Ministros de Franco aprobando sentencias de muerte.
La calle es mía, recuerda.
La calle es mía y ahí sigue, ¿no? Y encima se permite el lujo del presidente decir que el que lo hace la paga, no sé cómo. Que lo hace la paga ya por constancia, porque leyendo un poco, y ya acabamos el tema, leyendo un poco todo el tema de esta corrupción, desde el año 2009, el que ahora es fiscal anticorrupción, Moy, estuvo parando todo aquello que salía del ático de Ignacio González, de lo de la Esperanza Aguirre, de...
Y un largo etcétera, que podemos añadir al historial.
Es que parece que ha salido todo de repente, no, pero es que lleva la justicia mucho. Y ahora mismo estaba leyendo que el fiscal anticorrupción está intentando apartar al fiscal del caso, y él no quiere, pero le está intentando apartar del caso. O sea, es triste, penoso, y encima que tengamos que aguantar tanto por parte de la derecha como por parte de la izquierda, que tiene su parte grande de culpa, de decir que hicimos una transición modélica.
Pablo, se ha venido arriba en banderillas, lo habrás visto, ¿no?
No,
tú que eres profesor, ¿qué le pasaría a Mariano José de Larra de resucitar y viera el panorama patrio?
Pues pienso que se avergonzaría, y se avergonzaría mucho. La verdad que estamos repitiendo comportamientos de hace años, lenguajes de hace años. Muere un exministro franquista y cantamos el cara al sol, y una persona que ha sido ministro de Justicia acude a ese funeral. Estamos hablando de una persona que firmó sentencias de muerte. Estamos hablando de un lenguaje, con esto de las escuchas telefónicas, de que Manuel está tan irascible, con un lenguaje que dice: vamos a controlar la justicia. Si no controlas la justicia, no eres nadie hoy en día. Por eso creo que estamos viviendo episodios un tanto atrasados en el tiempo, pero presentes con la misma tendencia de dominio y de manejo de las personas y de la política. La verdad que es triste. Lo que pasa es que nos da las reacciones a que hemos tenido los tres, pero es demasiado serio. Yo lo considero demasiado serio como para reírnos. Y no podemos hacer nada. ¿Qué hacer ante esto? Es la sensación esta de que nos están manejando desde todas las partes, que hay un sector que se ha hecho con el poder y quiere ese poder a toda costa y humillando y deteriorando las instituciones y demás. Pero bueno, está ahí, los demás nos callamos. Es triste. Yo también estoy un poco así confundido.
Es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Yo no sé. Escucha uno, bueno, algunos medios de comunicación, no todos, pero sobre todo se alimenta uno en la prensa digital y caramba, a un escándalo le sucede otro, y si uno era de gran dimensión, el otro le supera. ¿No creéis que todavía en el trasfondo de esta sociedad española queda un fondo de una sociología franquista de la que estamos impregnados y parece ser que estamos transmitiendo a las nuevas generaciones, de la que no somos capaces de desprendernos?
Sí, y además es que sigue dominando. Se vota en contra de, no a favor de. O sea, es triste, ¿no? Por ejemplo, ahora las elecciones francesas, el vuelco de los partidos tradicionales que están pagando todas sus desidias y sus connivencias con el poder financiero durante años. El Partido Socialista francés que se hunde en la miseria, el Partido Conservador, gente nueva, por lo menos esa gente nueva que lanza un mensaje nuevo, pues tiene acogida los votantes. Sin embargo, aquí en España, ni pa' Dios, ¿eh? En España no tienen un suelo de votantes adictos que no bajan, y todo tal con sea con tal de que no gobiernen los otros. No decir este casos de corrupción tan grande como es lo del Partido Popular, que en cualquier país democrático no habrían durado 5 minutos. Es que no habrían durado 5 minutos en el gobierno, ni por decencia personal, ni por decencia social y pública. Aquí yo creo que incluso si les tocan mucho las narices, convocan elecciones, vuelven a ganar y se vuelven a reír de nosotros.
Y luego con el aliño, no sé qué os parece, de la hipocresía. O sea, mientras lo estábamos pasando mal, nos estaban recortando y demás, este sector de personas se estaban enriqueciendo, o sea, menospreciándonos a nosotros mismos y con la doble moral esta. Sí, hay que sacrificarse todos, pero yo tengo mis cuentas en Suiza y demás. Y luego añadiendo también el carácter mafioso, o sea, una llamada, tú no sabes con quién estás hablando, con una llamada ya puedo reconducir, o sea, que el peligro está ahí, y esto me da la sensación que no va a parar con esta situación. Yo creo que según se está escarbando pueden aparecer 100.000 cosas. Y luego ya por tercero, la respuesta que estamos recibiendo de los poderes, la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, vamos, de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, con esas lágrimas de...
¡Qué representación teatral!
De plañidera y demás, que nadie se lo cree, dimite por tercera vez. O sea, por favor, ¿con quién estamos hablando? Una persona que llegó al poder de la manera que llegó, con engaños, y que nos lo estén diciendo que no pasa nada. Nuestro presidente del gobierno, que tampoco, que no pasa nada, que el que le hace la paz, una serie de cosas... La verdad que es para cabrearse, ¿eh?
Sí, en fin, para que no crezca nuestra indignación, hacemos una pausa, ponemos un poco de música, desengrasamos y seguimos. Y vamos a seguir con cultura, que nos gusta hablarles a ustedes de cultura.
Put a spell on you. Cause you're mine. You better stop the things you do. Can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine.
esta breve pausa,
que íbamos a hablar de cultura, y efectivamente así va a ser. Vamos a hablar de cultura porque el pasado viernes en el Club 38 de la capital se hizo entrega de los premios del primer certamen de relatos cortos y poesía con fondo sonoro Palencia 2017, organizado o convocado por la Asociación de Amigos de La Caneja. Y nuestro compañero Manu Manrique fue uno de los miembros del jurado a la hora de conceder de estos premios y también hizo entrega del primer premio de relatos a su ganador, Alberto de Frutos Dávalos, con el que hablaremos dentro de unos instantes. Manuel, este primer certamen de relatos cortos y poesía con fondo sonoro, que creo yo que ha sido una iniciativa interesante, además congregó al público palentino interesado en estos temas culturales y le dio cierta vida a la Asociación de Amigos de La Caneja. ¿Qué tal? ¿Cómo surge esta idea? Y bueno, ya nos contarás luego más adelante, cuando hablemos con el ganador del premio de relatos, el porqué de la elección de este relato y qué os ha parecido esta primera experiencia.
Bueno, el tema de la Fundación de Amigos de La Caneja desde... dentro de sus limitaciones económicas y demás, siempre está como objetivo fundamental dinamizar la cultura, hacer la cultura más visible en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el domingo se hizo, la semana pasada en concreto, se pusieron unos carteles de poesía visual en lo que se llama una manzana para comérsela a versos, y el domingo estuvimos pintando en el suelo una serie de poemas, frases poéticas de la poetisa palentina y saldañesa Ajo. Y entonces, lógicamente, buscó un medio, yo creo que es, digamos, una de las necesidades de todas estas acciones de la cultura, buscar la iniciativa privada para poder hacer frente al tema de los premios y de las organizaciones. En este caso fue el Club 38, en que como digamos, un local de música, pues lanzó la idea de que los relatos y la poesía estuviesen vinculados o tuviesen como objetivo del tema la música. Yo creo que el concurso realmente tuvo bastante aceptación, porque en un principio no se pensaba que tuviese tanta aceptación en una sociedad en que se convocan concursos de poesía y de relato corto bastante número. Seguro que el ganador nos podrá decir de a todos los que se ha ido presentando en su corta vida, porque es un chaval bastante joven. Y entonces, bueno, yo fui elegido miembro del jurado más como lector que como digamos profesional de la literatura, no así los otros, porque una es profesora de literatura de un instituto, Sara Tobar. La otra está muy vinculada, María José Pérez Villarino, y otro es un poeta, Eduardo Fernández, ¿no? Y la verdad es que a la presentación fueron casi 200 y pico, entre relatos y poesía, casi 50%, un poco más poesía que relatos, pero bueno, 5 o 6. Y en el tema del jurado, la decisión fue casi rápida y unánime, ¿no? No había tampoco ningún interés de nadie por defender un relato y no hubo mucha discusión, sobre todo en el relato ganador, porque de los 4 miembros del jurado que formábamos parte, pues le habíamos elegido como el primero. A todos nos había gustado y a todos decidimos, entonces no hubo mucha discusión. La verdad, porque es un relato original y, aparte de bien escrito y bien contado...
Un elefante se balanceaba, ¿no?
Exactamente. Un elefante se balanceaba. Que yo creo que lo único que creo que lo de las casetes, yo creo que el autor, ahora se lo preguntaremos, yo creo que no es de la época de las casetes, más será de la época del DVD. Echaría mano de alguien. Me dio la sensación, pero bueno, es un relato muy original.
Tendrá memoria histórica.
Un relato muy original, con un tono de humor, de ironía, y que refleja muy bien la época de la preadolescencia de los protagonistas del relato, ¿no?
Pues Alberto de Frutos Dávalos es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha seguido el primer curso de teoría de la literatura y perdón, y literatura comparada en esa universidad. Trabaja en la editorial Prisma Publicaciones del Grupo Planeta como redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja y colabora como crítico literario con varios medios de comunicación. Hasta la fecha ha publicado el libro de poemas Selva de Noviembre, las novelas cortas El beso de la señora Darling y Elisa o el laberinto de los inocentes, los libros de relatos Utopías, crónicas y un futuro incierto, La soledad debajo dejó de ser perfecta, Familias estructuradas, Tiempos y costumbres y los ensayos Breve historia de la literatura española e historias al pie de calle. Ha tenido innumerables premios en Segovia, en la Casa de Aragón de Madrid, en Cáceres, en Teruel, en Huelva, en Zaragoza, en Tarragona, en Miranda de Ebro y aquí en Palencia. Este primer premio del primer certamen de relatos con fondo sonoro convocado por la Asociación de Amigos de la Caneja. Alberto de Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer saludarte y enhorabuena otra vez por ser el primer ganador. Figurarás en la historia de la Asociación de Amigos de la Caneja como el primer ganador de este certamen de relatos cortos que, bueno, que ha empezado a arrancar, lo difícil es arrancar, y quizá luego sea más difícil mantenerse, pero desde luego ha sido un primer paso aquí en esta Palencia nuestra, donde nos agradó muchísimo escucharte. Bueno, he leído un poco tu currículum, pero un hombre joven, como decía uno de los miembros del jurado, Manuel Manrique, que me acompaña aquí junto con Pablo Espina, no sé, una dilatada vida como escritor, ¿no? En todas las facetas, has escrito poesía, has escrito ensayo, has escrito relatos, has escrito novela. Estas inquietudes en un hombre tan joven como tú, ¿cómo surgen?
Soy un joven que ronda los 40 años.
Más joven.
Pero ya voy por 38 casi. Y bueno, pues ha sido... es una trayectoria a lo largo del tiempo, ¿no? Yo empecé sobre todo con la poesía. Publiqué un libro de poemas. Luego me he centrado más en el relato corto, que se puede decir es mi especialidad. He publicado un par de novelas cortas. También aprovechando un poco la coyuntura de los certámenes literarios, que a mí me ha solido favorecer bastante. Y el año pasado pues se dio la posibilidad, fundamentalmente a raíz de mi trabajo, de publicar un par de ensayos, ¿no? Ligeros, divulgativos, uno de literatura y otro de historia de España del siglo XX. Y bueno, pues tomé también ese tren, pero dentro de todas estas facetas multidisciplinares, lo mío es el relato corto y la verdad es que estaba por eso pues muy feliz de estrenar el palmarés del certamen con fondo sonoro de los Amigos de la Caneja, y fue desde luego pues una satisfacción enorme, ¿no? Estar con vosotros el viernes y estar aquí ahora charlando un ratito con vosotros.
Oye, ¿cómo surgió este Un elefante se balanceaba?
Sí, pues yo sí formo parte de esa generación todavía del cassette. Fui un poco la generación que enterró al cassette y dio la bienvenida a los compact discs. Y hay algo de autobiográfico, claro, ¿no? Porque yo grababa cintas aprovechando también la...
Perdona, más allá de poner tu nombre al protagonista del relato, o a uno de los protagonistas.
El protagonista.
Eso es meramente casual, pero bueno, le daba un toque más cercano, la verdad es que sí. Y sí, yo pues estaba deseando que llegaran los fines de semana, los sábados, había un programa que seguía de música popular americana, como dicen en el relato, y grababa canciones de Sinatra, que me gustaba mucho, o de Johnny Cash, y bueno, pues era un regalo recurrente también, ¿no? El regalo de grabar una cinta pues a ese amigo o a ese chico que te gustaba, y algo, en fin, hay algo de eso autobiográfico, ¿no? Es un relato que quería darle un toque muy muy general, muy amplio, ¿no?
Uh-huh.
El hecho de grabar no se centra en una sola canción, no es un relato que aborde pues una trayectoria de un compositor, sino bueno, dar un poquito la referencia de lo que son 15, 16 canciones, que es lo que cabe en una cinta de antigua cinta de 60 minutos, y comentar un poco esos títulos, ¿no? Con un toque pues determinadamente pues agradable y como habéis destacado también pues reflejar un poco ese toque de la preadolescencia de los protagonistas.
Uh-huh. Oye, ¿cómo un hombre de 38 años, joven como tú, se fija en Frank Sinatra? Un hombre con todos los registros musicales, jazz, soul, melodías ligeras, la voz. Y Johnny Cash, un representante del country, no sé. Parece difícil, ¿no? O al menos raro.
Sí, era raro entonces, desde luego, ¿no? Porque cuando yo tenía 14, 15 años sí que me gustaba esa, ese tipo de música. Hoy en día ya cuando vamos madurando, pues tenemos el oído abierto a otras tendencias, a otros estilos musicales. No nos gusta ya lo que nos gustaba, ¿no? Ya no nos dejamos arrollar tanto por la moda del momento. Descubrimos, otros estilos, otras composiciones. Y bueno, pero en mi caso sí, la verdad es que no sé por qué, no sabría decirte. Me gustaba más esa música de antigua, ¿no? De los crooners, me gustaba mucho Dean Martin. Y en cambio, pues el pop me tenía más perdido, ¿no? También me gustaba, pero no a esos niveles. Quizá también porque era la música que yo escuchaba en la radio, ¿no? Era lo que me gustaba.
Uh-huh. O sea, seguro que entonces seguías a los Rat Pack, ¿no? Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Dean Martin y toda aquella cuadrilla.
En la música y en el cine, claro. Esa cuadrilla de los 11.
Oye, ¿y Cristina pasó mejor vida?
¿Perdona?
Cristina, pues es la protagonista, ¿no? ¿Pasó mejor vida?
Pasó mejor vida, sí. No recuerdo fantasmal, efectivamente.
Sí. Oye, la afición es lo que tiene, ¿no? Que le facilita, uno le da, uno le concede, le permite utilizar recursos literarios capaces de seducir al lector fundamentalmente, ¿no? Porque nos sedujo tu relato cuando lo leíste en el Club 38 de Palencia el día de la entrega del premio y nos sigue seduciendo ahora cuando lo estamos leyendo. ¿Por qué van a leer, Pablo Espina, algún fragmento desde tu relato? Pero antes quiero darle la palabra a Manuel Manrique, que fue miembro del jurado, que quiero recordar que te hizo entrega del...
Creo que se lo entregué al finalista. Creo que Alberto se lo entregó a Sara.
Se lo entregó a Sara.
Pero bueno. Al finalista nada, es igual.
Ha sido uno de los hombres que tomó la decisión de concederte el premio. Así que te dejo que te pregunte lo que quiera, Alberto.
Yo la verdad, bueno, es como lector, ¿no? Porque yo lo único que me califico es de lector, ¿no? Y se está viviendo un poco la moda del microrrelato, del relato corto. Parece que la gente, o digamos el lector medio, interpreta que el microrrelato, más el relato corto, yo no soy muy aficionado al microrrelato, pero sí a los relatos cortos, digamos que es para escritores de segunda fila. Tienes la oportunidad ahora de defender esa falacia que circula por ahí, ¿no? Porque digamos que una obra con poco contenido es más difícil hacerla redonda, ¿no?
Sí, yo creo que durante muchos años el relato corto vivió una época del esplendor. La gente estaba encantada con los relatos de Jorge Luis Borges o de Julio Cortázar y nadie desde luego le discutía, ¿no?, su valor. Luego hubo un momento en que el género yo creo que fue marginado injustamente a pesar de la cantidad de maestros, ¿no?, desde Poe hasta los autores latinoamericanos que he citado. Y efectivamente ahora yo creo que está viviendo una cierta resurrección en los últimos años, gracias también al buen trabajo que están haciendo algunas editoriales, sí, como Menos Cuarto, una editorial muy vuestra, o Páginas de Espuma, que no solo están recuperando la obra corta de autores clásicos, ¿no?, pues de Zola o poetas incluso, ¿no?, que escribían relato corto y que eran fantásticos en su género, sino que están descubriendo a autores, a compatriotas nuestros, pues maravillosos, ¿no? Algunos ya pues con una trayectoria consolidada enorme. Hay además también una serie de premios de relato corto muy prestigiosos, como el Ribera del Duero, el premio Setenil, que se concede a una obra ya publicada, y yo creo que es un género que acompaña muy bien a estos tiempos que vivimos, ¿no? A estos tiempos de urgencia, de viajes en metro o en autobús, en el que ya, bueno, estamos perdiendo un poco el tiempo de una reflexión más detenida y necesitamos esas pequeñas píldoras, esos relatos de 8 o 10 páginas, que yo creo que acompaña muy bien, ¿no? Yo tampoco, me pasa un poco lo mismo que a ti, yo no soy muy partidario del microrrelato, o no acabo de verle todo el fondo de la cuestión, pero también creo que es un género que acompaña muy bien a esta época de Twitter, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De esas pequeñas pildoritas, esos chistes bien construidos, ¿no? Que podríamos definir un poco despectivamente el género. Y desde luego que también tiene sus grandísimos cultivadores.
Sí, además yo creo que los nuevos estos cuentistas, por decirlo de alguna manera, entre ellas las mujeres, me estoy acordando de Sara Mesa, Guadalupe Nettel y alguna más. Está la última, la que Paulina Flores, la chilena, la argentina está Mariana Enríquez, Es decir, gente que parece que cuando leías el relato corto, y es una opinión que me gustaría que me dieras tu opinión, parece que siempre se buscaba en el final la sorpresa, ¿no? El golpe para que la gente se quedase. Sin embargo, ahora estoy viendo yo que la mayoría de estos dejan los relatos muy abiertos. Son relatos sin un final en que el lector va a tener que decidir qué final poner, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que dentro del género pues podríamos hablar de dos tendencias. Una sería, y las dos yo creo que provienen del mismo país, Estados Unidos, que ha marcado la línea, ¿no? Una sería esa tendencia de la sorpresa final, de la que, por ejemplo, sería Maestro el Gran o Henry, que da nombre a uno de los certámenes de relato más prestigiosos en Estados Unidos, y eran unas construcciones simpáticas, muy agradables, siempre con esa sorpresa, con ese giro inesperado al final, que dejaban al lector en suspenso. Y luego, pues el género irremediablemente fue evolucionando, ¿no? Y dentro de Estados Unidos también hay una tendencia de grandes cuentistas como son Raymond Carver o John Cheever, a quienes muchos de los autores españoles yo creo que imitan con muy buen gusto. Sí. Por cierto, algunos de los que has citado, como por ejemplo Gonzalo Calcedo, si estás leyendo a Gonzalo Calcedo, estás leyendo a Carver o a Cheever, ¿no? Yo creo que el poder de la literatura americana ha marcado muchísimo a, y para bien, a autores españoles que escriben de verdad como Los Ángeles. Y bueno, pues yo creo que dentro de... has citado a autores, a Sara Mesa, a Samantha Schlesinger también, por ejemplo, que es fantástica, que están publicando en editoriales como 6 Barral o Anagrama, que también se están abriendo, ya no es solo un género especializado de 2 o 3 editoriales, sino que las grandes editoriales están apostando por el género de la narrativa corta, ¿no? Y yo, bueno, estoy encantado de que por fin se haga caso a estos autores que desde luego no desmerecen de los clásicos de obras más contundentes. Y de hecho la tendencia de la literatura, estoy convencido de ello, va a ser que el día de mañana ya no haya ninguna Guerra y Paz, de hecho ya no la hay. Sí. Una Karenina o unos hermanos Karamazov, nuestra pequeña literatura, ¿no? De esa, digamos, esa reflexión ligera como el aire, que atrapa y que gusta. Y también se está viendo en la poesía, ¿no? Ya no se ven las grandes odas al ruiseñor de John Keats, sino esos poemas casi de carpeta, ¿no? Que están triunfando mucho, ¿no? Entre los jóvenes, entre los adolescentes. Y creo que no es cosa de adaptarse a los tiempos, sino de seguir esa tendencia, respetarla, apreciar, y el día de mañana pues sabremos lo que queda de lo que se está escribiendo ahora y lo que cae en el olvido, como siempre ha sido.
Aunque fundamentalmente yo creo que tanto sea el relato corto, la novela, lo importante será la calidad, ¿no? Me imagino, la calidad, porque... digamos que eso de la teoría de los géneros, yo no soy muy muy partidario de ello, de encasillar las cosas. Yo creo que si lees una página y te emociona, me da igual que sea una página que 500. Si lo que busca el lector es la emoción, el sentirse unido, digamos, al escritor, no importa la cantidad, ¿no?
Sí, y además los géneros son cada vez más porosos. Yo creo que ya no hay frontera tanto. La poesía, el relato, la novela, hay una comunicación constante entre géneros, entre estilos, entre el humor, el drama. Yo creo que es una forma de acercarse a la vida y muchos autores lo están consiguiendo.
Sí, quizás y ya es lo último y le dejo a mis compañeros, quizás porque la crítica literaria sí que está viviendo unos momentos muy bajos, ¿no? Yo creo que el poder del dinero y de las editoriales, yo que me guío por las críticas para tratar de buscar mis lecturas, noto estos últimos años una bajada bastante de calidad, ¿eh?
Sí, en el caso de los grandes medios de comunicación, todos disponen de su suplemento cultural, pero hasta qué punto, ¿no? Esa crítica es libre o hasta qué punto está sujeta a determinados intereses editoriales, ¿no? Que todos más o menos podemos intuir cuáles son. Luego además la crítica está abierta hasta el punto de que a partir de la explosión de internet y de las redes, ¿quién no es crítico literario hoy en día? ¿No? Todo el mundo tiene blog, algunos son fantásticos, otros no, pero hay críticos literarios que no cobran, que lo hacen gratuitamente y que desde luego no desmerecen de esos grandes popes de la cultura que han marcado la línea literaria y estética, ideológica, desde la transición hasta nuestros días. El otro día leí un artículo en un diario confidencial, en el confidencial.com precisamente, sobre la lista de los libros más vendidos, y no se correspondía lo que nosotros podemos esperar de autores en ningún género, en poesía Luis García Montero, por ejemplo en novela Javier Marías o Ray Loriga, venden muchísimo menos que autores a los que prácticamente no conocemos y que, sin embargo, pues son muy alabados, o son muy muy impulsados a través de esta, de estas redes, ¿no?, del fenómeno tecnológico.
Sí.
Y entonces, claro, la crítica literaria yo creo que siente que ha perdido su papel prescriptor dentro de la sociedad. Sigue existiendo, pero hay que entender que su influencia es cada vez menor.
Sí.
Parte de la culpa la tiene la propia crítica literaria, que a veces se ha dejado avasallar por el dictado de unos determinados grupos empresariales que le han dicho: oye, tienes que opinar esto de un libro o estás fuera, ¿no?
Alberto, ¿te parece bien que les acerquemos a los oyentes de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia? ¿Cómo se balanceaba tu elefante en la voz de Pablo Espina?
Sí, sí, muchísimas gracias.
Pues escucha.
El día de su cumpleaños se levantó temprano para pasar por casa de Cristina y esperarla abajo. Le costó dormir, pero a eso de la una los nervios se templaron y por la mañana, mientras vertía los cereales en el tazón, quiso convencerse de que había soñado con ella. Bailaban, solos los dos, en el gimnasio, entre potros de tortura, espalderas y cuerdas, sobre un pastoso tatami que inhabilitaba el sonido del claqué. Bajó las escaleras, feliz, y en un momento se plantó en el número 22 de la calle Gravina. Le sudaban las manos y se dio cuenta de que estaba ablandando el papel de regalo. Tarareó Die Street Where You Live, de un musical cuyo nombre no recordaba y que había grabado unas semanas atrás.
¿Qué? Oye,
mejor que el otro día.
Sí, sí, mejor que el otro día. No, es que yo creo que hay más predisposición, ¿no? Nos falta tu presencia física aquí en el estudio, pero hemos releído fundamentalmente tu relato, cómo se balanceaba este elefante. Y yo, cuando terminé de leerlo, no sé si a mis compañeros les habrá pasado lo mismo, dije: caramba, qué metáfora, ¿no? Más bonita. El balanceo del amor de la adolescencia que siente Alberto, y cómo ese de octavo se le va a robar a la chica de sus sueños, ¿no?
Sí, yo recuerdo las clases de filosofía en la que el profesor nos decía: no es lo mismo el amor que el amorcillo, ¿no? Y que todos, ¿no?, sentíamos cuando teníamos esa edad, ¿no?, 14, 15 años, y que luego, pues, muy pocas veces, aunque alguna vez sí ha llegado a coincidir con el amor de tu vida, ¿no? Pero sí, esa sensación de descubrimiento, de asombro permanente, es lo que intenté transmitir con el relato, y escuchado ahora en la voz del locutor, la verdad es que encaja, pues, perfectamente.
Sí, pues mira, vamos a acercar el final del relato para ver cómo se quedó el pobre Alberto después de todos los esfuerzos en grabar la cinta, a pesar de que le entró un ataque de rabia y dijo: bueno, la puedo borrar y utilizar esos 60 minutos, con lo que no se puede hacer con un CD estos que no son regrabables. Escuchamos.
Se había liberado de hacer el ridículo, esa era la verdad. Al pasar por un contenedor de basura, lo tentó la pelágica negrura de ese pozo de sueños, pero la cinta aún era aprovechable. La podía borrar una y mil veces hasta que no quedara rastro de Cristina en ninguna de sus dos caras. Atravesó la entrada del colegio y cruzó el patio hacia el edificio A. Ya era tarde, pero había alumnos aún más rezagados que él. Junto a la puerta de su clase vio otra vez al imbécil de octavo con Cristina. Le estaba tirando de las orejas y ella se reía como una diosa, como una niña. Alberto se paró a su lado y le susurró los primeros versos de la canción de Sinatra: I am fool the one you, I am fool the one you, I love that there for other two. Entró en el aula y el de octavo la siguió con la vista pasmado. Cristina ya no reía y Alberto se pellizcaba para no llorar.
Ay, el primer amor, Alberto.
Sí.
El pozo que deja, ¿no?
Estaba recordando mientras lo leíais el título de una canción de Dean Martin que dice: los recuerdos se hacen de esto, ¿no? Memories are made of this, y ahora lo he sentido así, ¿no? Esas pequeñas decepciones, ¿no?, que todos hemos tenido, y de las esperanzas frustradas, ¿no?, de las ilusiones perdidas, que en el fondo somos luego, ¿no?, a lo largo de los años, ese conjunto de pequeñas frustraciones que son las que en el fondo, pues, hacen finalmente a un hombre, ¿no?
¿Nos vas a permitir, para decirte adiós, no robarte más tiempo, que demos un giro a la conversación, que aprovechemos tu condición de redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja para que nos cuentes un poco cómo ves esta vieja Iberia?
Bueno, sí. daría para mucho. Bueno, pues tanto mi condición de redactor de jefe de esta revista, que por cierto recomiendo a los oyentes. Fue la primera revista especializada en historia de España que salió al mercado, fue en el año 2005, un proyecto de unos de un tipo muy joven, en una editorial muy pequeñita, muy marginal, que ahora pertenece al Grupo Planeta, o sea que hemos ido dando pequeños saltos. Yo creo que la vieja Iberia, la España de hoy en día, ¿no?, la España contemporánea, tiene mucho de qué presumir, mucho de lo que enorgullecerse. En los últimos años España ha dado un salto cualitativo enorme, a partir de la década de los 80, basta con mirar los índices económicos, los índices sociales, los índices de alfabetización, para sentirnos orgullosos. Entonces yo haría también un llamamiento a los españoles a que no seamos tan exageradamente críticos con nosotros. Seguimos afrontando una crisis económica de la que ya parece ser definitivamente se empiezan a ver los rebrotes verdes, y somos víctimas de una corrupción que yo creo que está en el ser de España, ¿no? Es verdad que aquí quizá sea más generalizado o haya sido más asimilada que en otros países, pero no creo que ninguna otra nación europea o mundial esté libre de tirar la primera piedra y decir la clase política de esos países es intachable, ¿no? Pues tampoco es la española, ¿no? Yo creo que, en fin, si nos ponemos a mirar cómo somos y nos miramos en el espejo, es más lo que debe gustarnos que lo que debe desagradarnos como país. Yo creo que tenemos que destacar que somos una nación extremadamente solidaria, que uno a uno de cada uno de nosotros hemos sido capaces de levantar este país de las cenizas después de un periodo demasiado largo en la historia de España, que fue el aislamiento internacional fruto de la dictadura de Franco hasta 75, y que desde entonces, con nuestros más y nuestros menos, nos sentamos a hablar, fuimos capaces de dialogar, y esa es la España con la que yo quisiera quedarme, ¿no? Parece un discurso muy muy institucional, casi monárquico, pero yo creo que yo creo en esta España, ¿no? Entonces, los problemas que tenemos ahora, tanto de corrupción como de falta de confianza en nuestras posibilidades, como de, sobre todo para los jóvenes, ¿no?, la falta de oportunidades, ¿no?, que se encuentran en el mercado laboral, poco a poco estoy convencido de que se irán solucionando si seguimos todos remando en el mismo barco, y eso es lo que estamos haciendo.
Bueno, pues Alberto de Frutos, periodista, escritor, nos quedamos con tus últimas palabras. Dejamos de flagelarnos un tanto los españoles. Enhorabuena, repito, por ser el ganador de este primer certamen de relatos cortos con fondo sonoro que ha promovido, ha convocado la Asociación de Amigos de la Díaz Caneja aquí en Palencia. Esperamos verte por nuestra capital y seguir escuchándote aquí a través de los micrófonos de Radio Colores. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Alberto.
Muchísimas gracias a vosotros. A vuestra disposición.
Continuamos aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Vamos a enfilar ya la recta final de nuestro espacio de hoy, cuando son ya las 6 menos 20 pasadas de la tarde. Caramba, cómo se pasa el tiempo. Después de haber escuchado a Alberto de Frutos, ganador del primer certamen de relato breve con fondo sonoro convocado, organizado por la Asociación de Amigos de la Díaz Caneja. La verdad, pasamos un rato muy agradable el otro día en el Club 38, Redes de Cultura, porque también se entregaron los premios de poesía. Hablaremos también con el ganador del premio de poesía. Y les hablaremos también de un músico palentino, residente en Madrid, Luis Aguado, que promocionó su disco Entre Espumas, quiero recordar, ¿no, Manolo? Muy interesante, creo que sí, que era Entre Espumas, o Entre Espuma. Sí, yo creo que era algo...
No era Paseante.
No, la canción era... El Paseante Entre Espumas. Paseante es como él se denomina ahí. Las canciones muy bonitas también, se las acercaremos a todos ustedes. Y además nos ha prometido que va a estar aquí un día con nosotros en Radio Colores para acercarnos su música, que de verdad a mí me encantó, y creo que todos los que estábamos allí en el Club 38 escuchando, pasando una velada vespertina a la mar de agradable el pasado viernes, víspera de la fiesta de nuestra comunidad, del Día del Libro. Y de eso vamos a hablar un poquito ahora, del Día del Libro, de la fiesta de nuestra comunidad, de algo que nos toca aquí tan de cerca. No sé, Manuel, yo me pasé el domingo por la calle Mayor y vi allí a los libreros bajo los soportales en un espacio constreñido. Casi, no sé, la gente no podía ni desenvolverse, los pocos que había, porque la calle Mayor era un desierto. No sé si con tanta fiesta la gente estaba fuera en los pueblos o se había ido aprovechando el buen tiempo a la costa, pero me dio la sensación de que la Concejalía de Cultura de la ciudad no le presta demasiada atención a estos eventos, mereciendo otro espacio más cómodo, alguna pulida a este evento, haberle dado otro carácter. No sé, no creo que cueste tanto a la Concejalía de Cultura regalar unos claveles el día que se pasa, ¿no? Es que era compararnos con la Rambla de Barcelona, pero no sé, fomentar un poco esto y que acercar la cultura y el libro. La Díaz Caneja acercó luego los poemas en la calle, esa manzana de versos, ¿no?
No sé. Pues yo es que poco pude pasar por la Feria del Libro porque me pasé desde las 12 hasta las 2 y cuarto de rodillas en el suelo castigado.
Por malo, Pablo, por malo.
Pintando los poemas de Ajo en la calle, ¿no? Luego a mediodía hacía un sol de justicia, nos caían los goterones de la calva, del sudor que hacía, pero vamos, que fue una jornada, digamos, muy, muy agradable, a pesar del trabajo, del esfuerzo.
Oye, perdóname, Manuel, y sobre todo los niños, ¿no?
Sí, hubo niños acercándose a remarcar las letras que había que pintarlas con pintura...
Ajá.
No sé cómo la llaman, la de las carreteras, para que permanezcan y no se estropeen.
Indeleble, ¿no?
Indeleble,
sí. Puede que sea indeleble, ¿no? Tendrá un nombre técnico seguramente, ¿no?
Sí, tiene un nombre técnico, no sé cómo se llamó. Y estuve, pues pasé ya cuando estaban ya terminando, sobre las 2:15, 2:30, me acerqué fundamentalmente... A nuestro amigo Marco Porras, porque la editorial no se acaba en ese mismo día la continuación de la colección Seis Doble de Policiaca que inició Lorenzo Silva y Noemí, no sé cómo se llama. Y un libro que El lado oscuro, que le contó este Andreu Martín, que es una gozada, tiene un sentido del humor. Este fin de semana lo he leído y me ha encantado. Se lo recomiendo a los dos, se lo recomiendo porque este de Andreu Martín tiene, ve las cloacas del Estado y con un sentido del humor y unos golpes muy, muy... Muy chocantes y además de una lectura, vamos, como un profesional de la novela policíaca como es Andreu Martín. Y en cuanto, yo creo que la Feria del Libro, me voy a ceñir a Palencia, lo que conozco, le hace relativo daño.
No la feria, la celebración del Día del Libro, porque la Feria del Libro vendrá más adelante.
De todas maneras, creo que es el segundo año solo, o el tercer año que los libreros celebraron el Día del Libro.
Creo que es el segundo, sí.
Segundo, ¿no? Ajá. Porque antes cerraban una librería y no como coincidía no, la fiesta.
Creo que es el tercero ya.
No sé si es el segundo o el tercero, sí, pero sí. Más no.
No, más no, más de tres no.
Lo importante es que, bueno, había ido, según vi al pasar, había ciertas actividades para niños y para gente de participar y tal. Claro, tenemos el tema de la comunidad y si el tiempo acompaña, pues la gente, y encima este año que teníamos tres días de fiesta, pues la gente, y con 25, 26 grados que hacía, pues la gente, aunque sea, ha salido al campo, o yo qué sé, o de eso, antes de quedarse a celebrar una festividad así.
A propósito de lo que decías de Novela Policíaca y la editorial Menos Cuarto, que estuviste con Marco Porras allí, este viernes, 28, en Carrefour, el escritor César Morales firma su nuevo libro, Las Puertas del Edes. Precisamente Novela Policíaca también. Lo comentamos para todos ustedes aquellos que les guste este género y quieran acercarse por Carrefour, allí tendrán al escritor firmando ejemplares. ¿Y Villar qué, Pablo? ¿Qué pasa con Villar? ¿Qué ha quedado en el recuerdo?
Sí.
Oye, por cierto, perdonadme, te digo, hubo un acto sorpresa. Creo que apareció de repente, no figura en el programa, Luis Pastor se subió al escenario y creo que fue una auténtica delicia. Os lo digo a vosotros, también Carrocillas, ya que os acordaréis de este cantautor, de su acidez a la hora de ser crítico permanentemente. Pero bueno, ¿qué queda Villalar en el recuerdo? ¿Solo queda eso en el recuerdo?
Yo creo que Villalar hay que ir con cierto espíritu y cierta edad y luego que pasen unos años y volver. ¿Sabes? Yo por lo menos... esa ha sido mi experiencia de la euforia de los primeros años, que acudí, que dormir en el coche, todas estas historias. Luego, cuando he vuelto, esa masificación que había y tal. Pero lo que no se destila es el sentimiento este de en región, de Castilla y León. Así, a nivel personal, yo aconsejo que vivirlo de vez en cuando. Y es que ese sentimiento es... ¿qué celebras? Porque al fin y al cabo no ves nada, ¿ves? Cuando se ponen las flores allí en el monolito este y no hay nada más. Cuatro banderas y la verdad que poca cosa que reivindique este...
Sí,
sino la identidad de región.
Hombre, Villalar nace como sobre todo un acto reivindicativo, ¿no? Quizás al calor...
Aquello de Castilla Comunera.
Claro, quizás al calor del auge de las nacionalidades del resto de España y tal... El sentir, sobre todo a raíz de eso, de partidos o movimientos de izquierda que intentaron revitalizar o hacer sentir el sentimiento de comunidad, ¿no? Aquí en esta comunidad, encima, tenemos a León, que lo de Villalar ni le va ni le viene tampoco. Eso de la comunidad de Castilla y León, pues para Villalar será la comunidad de Castilla, porque León... no siente el movimiento comunero como lo podemos sentir los castellanos, o lo sienten. Yo, como siempre he dicho, que de nacionalista no tengo nada, pues nunca he sentido, pero sí que la fiesta sí sirve para una reivindicación, para una comunidad tan... con tantos problemas.
Recuperar la identidad, un
claro,
tanto, ¿no?
Tantos problemas, tanto...
Abandono.
Abandono, bueno, pues sentir un cierto orgullo por donde has nacido y por sin ir más lejos, ¿no? Sin ir más sentimiento de... Pues bueno, está bien, ¿no? Y me pasa un poco como Pablo, acudimos los primeros años cuando nos tocaba correr... y teníamos edad para correr.
Es la falta de piernas la que os...
Y luego cuando entraron ya y ya decidió la derecha entrar en la celebración de Villalar, bueno, pues se ha convertido más en un día de fiesta que en un acto reivindicativo de nuestras tradiciones y de nuestros servicios. Luego, bueno, como la Fundación Villalar dispone de fondos y la presidencia de la fundación está a cargo de la presidencia del Parlamento. No, el Parlamento no, ¿cómo se llama lo de Castilla y León?
¿Cuál? ¿Las Cortes de Castilla y León?
Las Cortes. Entonces, pues bueno, música, actividades, cosas. Hay gente que se, digamos que se ve año a año de antiguos ya... gente, militantes y tal, que bueno...
Nos pasa como a nosotros el 14 de abril, ¿no? Aquí en la Carcavilla.
Más o menos.
Sí, pero tiene su encanto. Cuando te encuentras con alguien, yo recuerdo que estuvimos en la casa de Zamora, que teníamos unos amigos, nos invitaron a un arroz a la zamoraneta, y apareció Demetrio Madrid. Y entonces, bueno, la verdad que solo el hecho ya de que esté allí te impacta. Y luego le escuchas hablar con ese sosiego, con esta, entonces dices, bueno, pues ha merecido la pena el venir a Villalar.
Sí, no.
Oye, Pablo, por cierto, que no sé, esto de las raíces, que creo que es un poco lo que decía Manolo antes de la fiesta, de la celebración de lo de Villalar. El ganador del primer premio del certamen de poesía es de Baltanás, Alfredo Baranda Calleja, ¿eh?
Sí, sí. Estamos negociando a ver si Antonio Machado, yo creo que nació allí también.
¿No? Sí. Hombre, total, Soria se va por Baltanás, ¿no? De los caminos de Guadarrama. Oye, bueno, para concluir casi nuestro espacio de hoy, ¿qué os parece la sentencia esta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre esa sanción histórica que tiene que pagar el Estado español, 615.000 euros, por lo que llaman un juicio poco justo con el tema de la ermita de Rivas de Campos, que se la apropió la Iglesia, que la empresa propietaria de ella recurrió, perdió los sucesivos juicios en España, pero al final, a la última instancia, porque ya la sentencia no es recurrible de la Unión Europea, pues ahora con el pecunio de todos los españolitos tenemos que pagar 615.000 euros de multa.
Es que lo que son las cosas, ¿eh? Creo no equivocarme, y porque lo de la finca Santa Cruz y modelo en la explotación ganadera, de producción y tal, parte de los dueños, si no todos los dueños, son abogados. Y la Iglesia pinchó en hueso cuando se fue a meter. Son gente, porque eso se lo pasa con
cualquier... Experta en leyes, ¿no?
Claro, le pasa con cualquier...
En leyes humanas.
Con cualquier, digamos, peatón, persona normal, pues al final por aburrimiento desisten, ¿no? Pero claro, cuando conoces leyes y conoces y crees y tienes tiempo y ganas, porque esto viene de lejos, esto no es... Esta sentencia, pues cuántos años lleva. Y es un reflejo más de ahora, de lo que se está volviendo a ver, es, la jeta, vamos a decirlo, la jeta de la Iglesia Católica para, aprovechándose de unas leyes y connivencia con el poder, sobre todo una ley, la ley de Amar, apropiarse indebidamente de todos los bienes que pertenecen a todos.
Había, Manuel, el otro día un
programa. Y encima no pagar ni el IBI ni de nada.
Efectivamente, había un monográfico en la SER el otro día por la noche referente a esta sentencia, y además era la SER Nacional. Y el paradigma que ponían era la Iglesia está de Rivas. Y entonces, la verdad que el programa me pareció genial, porque enfrentaba posiciones y, bueno, quién defendía desde el derecho, quién defendía o no defendía esa ley de bueno, vapuleó al representante de la Iglesia que defendía, claro, por que un no lado tiene. O por otro, que estaba bien hecho. Claro. Y entonces, bueno... Este hombre echó mano de argumentos, pero de lo más convincentes. Claro. Desde lo que dices tú, vamos a ver, es que se han inscrito iglesias, había veda para inscribirlas y nadie decía nada. Uh-huh. Y entonces mezclaba que si eran para el culto, que si no eran para el culto. Bueno, pero están en terreno municipal y son de terreno municipal. Y hablaban del oscurantismo a la hora de ir a los archivos a ver qué edificios se han inscrito y cuáles no. Uh-huh. En los archivos hay cierto oscurantismo. Y daban otro ejemplo, ponían otro ejemplo de la diócesis de Pamplona, donde se han inscrito hasta algún frontón parte de la Iglesia.
Entonces, todo pues, vale.
Igual estaba anexo a la... Bueno, una cuestión que es... Y luego otro añadido que comentaban era, sí, o sea, ese edificio se le inscribe la Iglesia y luego eso lo está explotando, porque si quieres entrar a ver un monumento, Tienes que pagar. Y yo pago, pero además tú no estás pagando el IBI. Entonces, toda esa serie de contradicciones me pareció un programa de lo más esclarecedor.
Hacer abstracción de vuestro estado de ánimo, poneros en plan ciudadano, que tenéis la declaración de la renta adelante, y, oye, ya sabéis, que Hacienda somos todos. Bueno, si vieron ustedes ayer al Gran Wyoming en el intermedio, habrán observado que hay una nueva casilla en la declaración de la renta de este año, en clave de humor, evidentemente. En fin, hasta aquí nuestro espacio de hoy. No sé si habrá sido de su agrado. Hemos hablado de todo un poco. Hemos hablado de la conmemoración del 25 de abril de la Revolución de los Claveles en Portugal. Si no lo han vivido, si no han pasado ustedes alguna vez allí por cualquier pueblo de Portugal no saben lo que es el sentimiento de esa celebración. Hemos hablado también con Alberto de Frutos, ganador del primer premio del certamen de relatos cortos organizado por la Díaz Caneja. Y hemos hablado también de cosas más cercanas, de Villalar, del Día del Libro, y últimamente de esto, de esa ermita de Arribas de Campos, que nos va a costar 615.000 euros a los castellano-leoneses. Para decirles adiós, para desengrasar un poquito, les dejo con una de las mejores voces del jazz americano, Nina Simone. Disfruten de la tarde. Si no llueve, que Manuel ha arrugado un poco así el entrecejo, no, porque llueve. No ha llovido lo suficiente. Que les vaya bonito.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. Can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're that.